tardes para todos. Nuevamente estamos acá compartiendo un podcast de LACNO. Tenemos acá una serie de amigos ya de hace muchos años, de invitados. El día de hoy, bueno, estamos haciendo esta grabación un viernes 11 de noviembre de 2022, declarado, como todos sabemos, Día Internacional de la No Aplicación del Comando Redistribute Static en el contexto de un viernes de solo lectura, como todo el mundo sabe. Como les decía, estamos acá con cuatro grandes amigos. Había un quinto, pero a último momento nos tuvo que abandonar, así que no lo voy a mencionar porque ahora además está vetado y le vamos a dar una semana de suspensión, por lo menos para las próximas participaciones. Así que, bueno, nada, bienvenidos. Voy a ir saludándolos uno por uno. Acá a mi derecha, Tomás Lynch. A mi otra derecha, el señor Sergio Rojas. Acá en el centro de mi pantalla, Mariela. ¿Por qué no te pusiste el apellido, Mariela?
Mariela sin apellido.
Mariela Rocha, ella no quería darse a conocer.
Es como Madonna.
Pero bueno, ya la empezamos retando. Y bueno, aquí a mi ultra derecha, el señor Hernán Mogileski, como siempre. Muchas gracias, Hernán, por acompañarnos. Sí, que era Hernán M. también, que estaba de incógnito y bueno, y ahora se completó el apellido. Les pido a cada uno que en 15 segundos, a más tardar 20, nos cuenten qué hacen, a qué se dedican y por qué están acá. No sé el que quiere empezar.
Empiezo yo. Bueno, Tomás Lynch, ingeniero en redes. De hace ya varios años y ahora co-moderador del Foro Público de Políticas de la CNIC.
Bien.
Gracias. Bueno, Sergio Rojas, compañero de Tomás en la labor de co-moderador del proceso de desarrollo de políticas para la CNIC. Llevo 25 años en el área de informática. Nada, eso.
Bueno, Mari, ¿querés seguir vos?
Sí, Mariela Rocha, yo me puse el apellido igual en pantalla, me retan. También ingeniera en sistemas y coordinadora de políticas y capacitaciones en la CNIC.
Hernán Mogileski, trabajo en operación de redes, específicamente IXPs. Y me invitaron porque también participo en el PDP de la CNIC, con algunas propuestas y algunas intervenciones.
Bueno, gracias por la presentación. Ya saben que esto es una charla distendida, los voy a retar mucho, todo lo que pueda, a todos. Me están pidiendo acá que quite la alerta de sonido de Zoom, pero no sé cómo se hace. ¿Cómo se hace? No tengo ni idea cómo se hace, Lía. Si me orientás, lo saco.
O me pones como cojos y yo voy a investigar mientras ustedes siguen la grabación.
¿Estás como cojos?
Perfecto. A ver, yo ando buscando. Adelante.
Bueno. Ya saben, la idea de todo esto es tener una charla distendida. Pueden hablar todos juntos. Traten de no pisarse nada más. No hay un orden para las cosas. Y la idea es ir respondiendo preguntas. Una de los objetivos de que nos propusimos para LACNO, para lo que se viene, es colaborar en el proceso de desarrollo de políticas y lograr que exista una participación más amplia de la parte de operadores, así que esto tiene que ver un poco con difundir algunas cosas. Y lo que se armó para hoy, básicamente, es una recopilación de algunas preguntas de toda clase, difíciles y no difíciles, que hemos escuchado de muchos operadores, de muchas personas que tienen que ver con esto de la cuestión del proceso de desarrollo de políticas, y bueno, y un poco también para entender qué cosas hace la CNIC y qué cosas no hace la CNIC, y al mismo tiempo que la gente pueda entender mejor cómo participar. Ese es un poco el objetivo de toda esta charla. Nosotros en operaciones, ya lo habrán escuchado alguno de ustedes también lo usa, tenemos el término que, de una persona ficticia que denominamos Doña Rosa. Doña Rosa es esa vecina que usa internet, pero que no sabe de BGP, que no sabe de DNS, que no le importa cuánto vale el Bitcoin o si hay algún tipo de cuestión de criptografía o qué sé yo. Y Doña Rosa sencillamente se dedica a mirar su red social para poder espiar a ver qué están haciendo sus nietos en su casa o las cosas que se publican por ahí. Entonces, la primera pregunta que le tiramos al grupo es, ¿le podemos explicar a Doña Rosa qué es el PDP?
Sí, yo creo que sí. Tranquilamente.
Adelante.
Bueno, ¿qué es el PDP para esta señora? Es, sin usar la palabra proceso, ¿no? Tendríamos que hacerlo.
Por supuesto que, como siempre, el que diga política en vez de propuesta, yo tengo acá el scoring que se los voy a ir anotando y después van a tener una prenda al final del podcast. Así que ya sabemos, esto es regla de siempre.
Vamos a suponer que previamente hubo una explicación de quién es la CNIC, ¿no? Entonces.
Adelante.
¿Y qué es lo que maneja? Bueno, la CNIC maneja básicamente los recursos que se utilizan en Internet en la región. Esos recursos permiten que nos conectemos a la red. Y la CNIC los administra ¿cómo? Con políticas definidas, con un manual de políticas definidas, que dice cómo, justamente, valga la redundancia, administrarlo. Ese manual lo hacemos entre todos, básicamente. No es que hay una persona, como en una constitución, de un país donde se juntan algunos y arman las leyes, sino que las políticas salen de la misma comunidad. Y esa comunidad somos todos. Puede ser un señor que vive en Japón, una señora que vive en Chile, o hay que ser mayor de edad únicamente, me parece. Pero la comunidad es eso, o sea, todas las personas que están interesadas en cómo funciona Internet. Y el PDP, el proceso de desarrollo de políticas, es el que define cómo llegan las propuestas a hacer políticas dentro de ese manual. Pasamos al siguiente.
Para completar un poco, el proceso es bottom-up, se llama. Es sal parte de abajo de la comunidad y va subiendo los distintos escalones hasta que se convierte en una política.
Y otro dato más que está bueno es que es un proceso de lo que se llama basado en el consenso. Que seguramente a través de esta charla en algún momento vamos a contarle a todos lo que es el consenso, pero es un dato no menor porque hace una de las características principales del proceso.
Tal cual.
Bueno, yo le agregaría a eso que vos, Tomás, dijiste recursos, administra los recursos, y yo a eso le agregaría la palabra numéricos. Planning administra los recursos numéricos que finalmente los operadores de red, en el cualquiera sea el ramo en el que estén, esos recursos numéricos son los que después se utilizan para prestar servicio.
Tal cual.
Me pregunto si Doña Rosa habrá entendido esa explicación, ¿eh?
Y bueno, ahí está, es un poco, era la siguiente pregunta, o sea, ¿ustedes se creen que
los recursos
entendió esto? Me adelantaste la segunda pregunta.
Pues no, va a llamar al CNIC, no me llegó el modem, va a
llamar. Quizás tendríamos que decir que son recursos numéricos, en realidad. Recursos numéricos, a Doña Rosa no sé si le queda muy, muy claro. Recursos numéricos son números que permiten que ciertas cosas de Internet sean fácilmente identificables. Una de ellas es los dispositivos que se conectan a Internet. Para que sean fácilmente identificables necesitan de un recurso numérico, que en este caso se llama dirección IP. Y los sistemas autónomos, que es el otro recurso numérico, nos permiten identificar las diferentes redes que se conectan unas con otras en Internet para que cualquier dato que Doña Rosa envía desde su casa, o su nieto cuando envía un mail a alguien que está en España pueda llegar gracias a la interconexión de esas redes. Entonces, esos son los dos recursos numéricos.
Bien.
Y agregar que son de Latinoamérica, ¿no?
Latinoamérica, no, región, claro.
No es todo el mundo. No es todo el mundo, claro.
No, de la región de Latinoamérica y Caribe. En particular, 33 territorios.
Sí, yo que frecuentemente uso las remeras que nos regalan en los eventos y me encuentro muy seguido con la pregunta, ¿qué es la CNIC que está ahí escrito en tu pecho, en tu espalda? Y me ponen en un problema siempre. eso es bastante común. Yo generalmente doy un ejemplo, a ver si no, nos acercamos a Doña Rosa, es así como cada auto, cada vehículo, cada carro, cada coche, vamos a llevarlo al neutral lo máximo posible, tiene una identificación, una chapa, una patente, una placa, no sé cómo será en cada país. Cada dispositivo en internet también necesita un número para poder circular por la red. Y esos números son los recursos numéricos que la CNIC gestiona para Latinoamérica y el Caribe. Así que bueno, si Doña Rosa hasta acá no tuvo más o menos una visión clara, le pediremos que nos llame por teléfono y le hablaremos un poquito más. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Algo que quieran agregar alguna cosa más?
No.
No, bueno. Acá tenemos ingenieros, informáticos, técnicos, y estamos hablando del proceso de desarrollo de políticas. O sea, todos ustedes que están, esto lo cuento yo porque lo conozco, están directamente relacionados en la trastienda y, digamos, en el backend y en el frontend del proceso de desarrollo de políticas. Pero ninguno es político, ni politólogo, ni abogado, ni nada. ¿Por qué? Si son políticas. ¿Por qué hay...? A mí me da un poco de miedo muchas veces hablar de políticas identificadas por informáticos. Porque suena raro. ¿Por qué no en el proceso de desarrollo de políticas, al menos en estas personas que tenemos acá, ninguna tiene de alguna manera, una formación que venga de la parte más... humana?
Y tampoco estamos vestidos de camisa y corbata, ¿no?
Claro.
Bueno, creo que viene más bien
que de... no deberían estar, ¿eh? Ojo con eso. O sea,
bueno, ahí va.
Claro. Internet, en la comunidad somos todos, y todos somos los técnicos y los que, digamos, nosotros también somos humanos, digamos, los técnicos somos humanos. Entonces, estamos. Entonces, yeah. En realidad, cuando hablamos de comunidad, también estamos incluyendo a la gente que maneja mejor el término de políticas, que no lo maneja mejor, sino que está más acostumbrado al término política desde el uso que le da la comunidad más en general, digamos, la comunidad no técnica. Pues la comunidad en realidad somos todos. La pregunta por ahí podría ser, ¿por qué tanta gente regionada? ¿Por qué solamente la gente relacionada con lo técnico se anima a estar en estos procesos?
Sí, cuando...
Porque internet nos atañe a todos. A un abogado que está trabajando acá enfrente de mi casa, está utilizando internet en este momento y tranquilamente podría presentar una política en el proceso de desarrollo.
Claro, no quita que ningún político tampoco pueda involucrarse. Claro. De hecho, hay muchos países que tienen sus entes de regulación de las telecomunicaciones que mayormente son políticos técnicos, que probablemente no están muy, muy metidos en el tema de Internet, más bien lo que es regulación del espectro radioeléctrico, pero de a poco también se están metiendo un poco en lo que es Internet, por el tema de que, claro, la conectividad de hoy en día, la inalámbrica, pero sobre todo utiliza el espacio radioeléctrico, entonces de alguna forma también tiene que comenzar a involucrarse. Entonces, por eso decía, no quita que unos técnicos o políticos realmente que están trabajando con un gobierno no puedan meterse también en este ámbito. Y yendo un poco a la pregunta directa que decía Ariel, ¿por qué decimos políticas? Creo que más bien viene del inglés policy. Sí, que en realidad la traducción literal sería como reglas o normas. Entonces, claro, hacer la traducción al español aplicamos la palabra política, pero está más bien orientado a reglas de Internet o reglas de uso de recursos numéricos de Internet.
Incluso siempre hubo discusiones, ¿no? Si seguimos llamando a los políticas o no.
Tal cual, porque de hecho el comentario que yo escuché mil veces es: yo eso no lo atiendo porque son políticas y no soy abogado, yo soy técnico. Uh-huh. Justamente por eso venía la pregunta.
Lo anecdótico de todo esto es...
Justos técnicos.
Lo anecdótico de todo esto dentro de la interna del ACNIC, digamos, es que, bueno, y Sergio va a poder hacer eco de esto, es que las veces que lo hemos pensado y hemos pensado en cambiar el nombre al proceso y que sea algo que sea más representativo para la comunidad, lo veíamos realmente como un problema, porque aún así está tan arraigado el término. Aunque nos haga ruido, está tan arraigado el proceso de desarrollo de políticas que si lo cambiáramos creo que tendríamos un montón de efectos colaterales. Les puedo asegurar que nos hemos pensado un montón de veces en LACNIC, a ver si para nuestra región no convendría tener otro término. Pero también está algo que nos ayuda un poco, el tema de políticas públicas, que si bien no es lo mismo, a mucha gente le hace eco y entonces puede hacer una relación. Uh-huh. Y eso colabora.
También me parece que el formato que manejamos, que es la lista de correos, es un formato que lo tenemos bien aceitado en nuestra comunidad técnica y que todavía no explicamos, digamos, el proceso de desarrollo transcurre en una lista de correos. Y nuestra lista de LACNOC también transcurre en una lista de correos. O sea, nosotros estamos muy acostumbrados a la lista de correos y por ahí nos representa más a nosotros, digamos, que otros medios que por ahí son más, acomodan más a otras ramas, digamos. Pero todos están invitados a participar, y de hecho yo no sé ni cuántos ni quiénes son los que participan, porque ya con el solo hecho de seguir la lista de correos es una manera de participación, por más que no interactúe directamente escribiendo, redactando propuestas o comentando. Uh-huh. Entonces,
bueno. ¿Sabes algo que es re interesante que estás diciendo, Hernán? Porque nosotros hacemos un trabajo bastante exacto para saber quiénes participan. Desde LACNIC hacemos un trabajo de clasificación del perfil de cada uno de los participantes, porque obviamente que tenemos como focos de interés, ¿no es cierto? Por supuesto, porque va a depender siempre de las propuestas, las propuestas que estén en discusión en el momento. Bueno. Tenemos de todo participando en la lista e incluso en los foros. Tenemos gente de la industria del software, tenemos gente de los gobiernos, tenemos mucha gente de la academia, tenemos operadores de redes, o sea, mucha gente que es como diversa. Eso no quiere decir que por ahí tengan una participación más activa. Y eso sí es un reto para la ACNIC. ¿Por qué? Porque hay ciertas propuestas que nos interesan mucho que sean discutidas justamente por el ámbito de los operadores, que son los que día a día se están encontrando con la problemática o con el beneficio o con lo que sea, pero que se están encontrando con esa, que se van de alguna manera con esa hecha política, ¿sí? Traspasa todo el proceso. Entonces, es constante como estamos tratando de identificar. Por eso me parece que este podcast es más que, en el ámbito del LACNOC, que es más que bienvenido, porque LACNOC es como una comunidad para nosotros, es clave. Para los operadores de redes, para LACNIC es clave que los operadores de redes estén involucrados en este tipo de procesos, más allá de que la comunidad somos todos y que lo venimos diciendo desde el principio de la charla, ¿no es cierto? O sea, una cosa no quita la otra.
Aparte son los principales afectados, ¿no? Generalmente. Pues ellos trabajan en empresas donde necesitan los recursos. Entonces son justamente los principales interesados en esto.
Bueno, vamos a seguir por este hilo entonces, hablando de comunidad. Si bien nuestra región no es la más complicada, porque hay algunas otras que tienen bastante más variedad de esto que voy a mencionar ahora, nosotros tenemos una región en donde se hablan tres idiomas. Mayormente el español, le sigue, bueno, hay que ver cuánta gente más hay hablando portugués o inglés. ¿Ustedes creen que el idioma en el proceso de desarrollo de políticas, al haber al menos tres idiomas, ¿es una barrera eso? ¿Ustedes creen que que de alguna forma se afecta la participación o afecta el mismo proceso de desarrollo de política, el tema del idioma, de que haya tres idiomas diferentes? ¿Cómo lo ven?
Mariela dice que sí, pero yo no sé.
Yo digo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí afecta. Lo que pasa es que sí afecta, pero afectaría aún más y sería una terrible barrera si no se hicieran todas las cosas que se hacen para justamente bajar esa barrera. Las cosas que se hacen son la traducción simultánea, uh-huh, poner todos los documentos en los tres idiomas. Pero sí, por supuesto que es una barrera, porque la participación en sí misma, participar aún en mi mismo idioma, ya es difícil. Pero no porque sea difícil, sino porque lo considero difícil. Como acá me estoy poniendo como parte de la comunidad. La gente le cuesta animarse a opinar, y eso nos pasa a todos, nos pasa en un cumpleaños que vamos, está todo el mundo opinando de algo, y la verdad es que si no nos sentimos absolutamente todos, para opinar. Imagínense eso en un ámbito donde la mayoría de las personas no las conocemos. Entonces, hasta que llegamos a la instancia en la que entendemos cuál es nuestra responsabilidad en el proceso, qué importante que es opinar en esto, y que además estamos en pie de igualdad porque estamos todos en las mismas condiciones, entonces es difícil participar. Si sumado a eso le agregamos las cuestiones del idioma, yo creo que sí es una desventaja. No, gracias a Dios, hay muchísimas herramientas que podemos utilizar, que son las que se brindan para poder hacer uso en el foro público de políticas, en la lista, cuando se hace un webinar y todo, que bueno, que podemos hacer que por lo menos esa barrera que estaba tan alta, que nos pegaba acá cuando queríamos pasar, por lo más abajo y con un saltito la pasemos.
Sí, yo lo veo más del lado de... A ver... propuestas hubo en portugués y en español. En inglés recuerdo una sola y hace mucho. Pero después la gente en el foro, sobre todo, se para a opinar ahí con el micrófono, en distintos idiomas. La participación por ahí es baja, ¿no? Pero yo creo que hay más idiosincrasia de... El temor a opinar, ¿no? Y esto lo veo yo, el modelo este de pararse en el micrófono y hacer las preguntas es muy de Estados Unidos. Los senadores, cuando senadores, diputados, cuando salen a hacer su campaña política, a veces van al ayuntamiento de la ciudad y se paran ahí y hay 100 personas que son de esa ciudad. Y hay un micrófono y las personas le preguntan, y le preguntan, y le preguntan. En Latinoamérica, yo creo que si va un político, primero lo matan en general, por a cualquier político, pero segundo, la gente no sé si está acostumbrada a eso, a preguntar, ¿no? A quebrar la barrera y decirle, hacer preguntas a la gente. Entonces... Por esa parte no está en la idiosincrasia latinoamericana de hay un micrófono y quiero opinar, y voy a opinar, sí, pero no sé. Parece que eso más allá de del idioma.
Sí. Y te agrego una cosita más a eso. En una región que donde la civilización es tan nueva como la nuestra, o como se puede comparar con la de Afrinic, por ejemplo, donde hay procesos que llegaron muchísimos, muchísimos años y siglos después que en otros continentes, como por ejemplo en Europa. Entonces, alzar la voz no se torna tan natural, porque no hace tantos años que alzamos la voz, en términos de históricos me refiero.
Puede ser, sí, sí. Sí, totalmente.
Sí, aparte también tenemos las cuestiones culturales de cada país, ¿no es cierto? Porque más de una vez nos hemos encontrado con esta barrera de que por ahí alguna palabra, algún término que para mí es totalmente habitual en otro país se representa un insulto. Hemos tenido, incluso hasta hemos tenido pseudo insultos de otros españoles, por ejemplo, de otras variaciones del español, en donde nosotros... nos reímos mucho después. Si quieren, tenemos una parte donde vamos a hablar del trasfondo o de algunas cosas que por ahí la comunidad no se entera, pero una vez una discusión grande de la cual todavía somos partícipes de que la palabra, si se decía costo o coste, porque tenía distintos significados de acuerdo a dónde se expresaba. Uh-huh. Entonces, la barrera del idioma también existe, como dijiste vos, Mari, en el mismo idioma, o sea, más allá, entre las personas que hablan el mismo idioma. Y me resulta interesante el tema del idioma, porque alguna de las cosas que hablando con comunidad nos han planteado algunas veces, ¿cómo se puede hacer para estar al día con las cosas que se discuten en el proceso de desarrollo de política si uno no tiene tiempo o ganas, vamos a decir, uno no tiene ganas de leer mails, una lista de correo de mails con mensajes kilométricos que muchas veces no dicen demasiado y que te tienen siguiendo una discusión totalmente difícil de seguir, aunque sea en tu mismo idioma? Y de hecho alguna vez me han preguntado, por ejemplo, cuando en un gobierno se toman decisiones y pasan determinadas discusiones y cosas, después siempre hay un vocero, o hay alguien que agarra y hace un resumen muy cortito, sale, lo dice a la prensa, bueno, pasó todo esto, ocultando los detalles de las discusiones y las peleas y las cosas más, de alguna manera, de bajo nivel que ocurrieron, y por ahí me han preguntado, ¿por qué no existe esto en el proceso de desarrollo de políticas? O sea, ¿por qué creen que tengo que estar obligado a leer muchos mensajes que a veces son largos, tediosos, y a veces hasta encima de eso están en otro idioma? ¿Qué piensan de esto? ¿Esto también es una barrera? ¿Es un problema que tenemos que resolver?
Sí. Está.
De todas formas, como que no, creo que el que mucho abarca, poco aprieta.
Sí.
Entonces, si hay algo que deberíamos hacer, me parece, como comunidad, es no intentar leer todo, porque eso nos frustra. O estar al tanto todo. Sí, estar al tanto de los temas que se están discutiendo y elegir cuál es de mi interés. Entonces sigo ese.
Exacto.
No necesito seguir todos. Eso por un lado. Y por otro lado, no, es verdad que no existe esa ronda de prensa donde se sale a decir todo lo que se discutió y cuál fue la posición de cada uno. Es verdad que eso no ocurre. Pero sí ocurren que, la verdad que si estoy interesado en participar, puedo participar de los dos webinars previos que siempre hay, o sea, uno antes de cada foro público de políticas, siempre antes de cada evento del ANMI, se convoca a toda la comunidad para enterarme de qué es lo que se va a discutir en el próximo foro, y entonces ahí sí, otra vez, decido cuál es mi tema de interés y me aboco a eso. Creo que por ahí puede llegar a estar la clave para resolver esto.
También otro tipo de participación es, y es lo, acá me pongo como moderador, ¿no? Por ahí están discutiendo un tema. Hay una propuesta que dice, si A es B, y si B, y si J es C, ¿sí? Entonces están discutiendo este A y B, A y B, A y B, A y B, y como que se pierde ese JC, y entonces uno puede decir, sin enviar un correo extenso o sabiendo que se está discutiendo un punto de la propuesta, enviar un correo diciendo primero si apoya o no la propuesta, y segundo por qué apoya, y por ahí decir la apoyo o no la apoyo por este otro punto que nos está discutiendo, ¿no? Y ver las respuestas a ese nuevo thread que se arma, ese nuevo hilo de conversación, teniendo en cuenta los otros hilos también. Yo creo que los correos son muy pocos, o sea, hay correos kilométricos, pero se pueden escanear y decir, a ver, ¿está de acuerdo o no? A ver, salto a la parte de todas las definiciones que me envía el diccionario de no sé dónde, a ver, ¿dice que sí o que no? Dice que sí, dice que no. Ok. Yo creo que por ahí la lista, y también uno, la lista es, la cantidad de correos está bien. Este, personalmente como moderador me toca leerlos todos. Si fuera solamente participante, escanearía, como digo, y enviaría mi apoyo o no apoyo. Entonces, con eso, y es muy interesante, porque generalmente tenemos siempre unos 5 o 6 que siempre están discutiendo, ¿no? Y cada tanto aparece una persona y dice, apoyo porque, o no apoyo por esto. Y ahí se arma otro thread, otro hilo, bastante interesante, porque esta persona es nueva opinando, y generalmente la gente le presta mucho más atención por ahí que a los típicos, a los sospechosos de siempre, digamos.
Sí, la participación es muy curiosa, porque se nota más cuando toca los intereses de uno, digamos, que sale a participar. Este, digamos, cuando hay una propuesta que toca ciertos intereses, ahí empiezan a notarse participaciones como, no sé, transferencia, interregión, me acuerdo varios ejemplos, pero... Y esto que comentabas vos, yo me acuerdo también haber mandado un mail a la lista con respecto a la participación desde que yo empecé a participar en la lista activamente, cómo estaba distribuida la participación en muy pocas personas, la cantidad de correos y lo kilométrico de los mensajes, y que eso tendía a atentar contra la participación general de alguien, digamos, que recién empieza y dice, uy, tengo que leer todo esto, no, tengo 200 mails de trabajo para leer. Pero bueno, esto que decía Mariela, uno puede participar leyendo, en principio, los temas a los que cree que le afectan o que le interesan o que se siente más preparado para aportar algo. Y después, bueno, uno se va entrometiendo cada vez más en la política, aunque no me guste la palabra, y va leyendo un poco más, va participando un poco más. Por lo menos así me pasó a mí. Y bueno, digamos, los veo, Tomás, Ariel, Mariela, venimos del área técnica, Sergio, y nos fuimos enganchando con esto de participar en la lista de políticas hasta estar leyendo constantemente todos los correos, porque es así, no hay otra manera, digamos.
O hasta proponer incluso una propuesta. Tú propusiste una propuesta de políticas, ¿eh?
También, sí. Con referente a la operación, si bien tratamos de limitar en cuanto a lo operativo, las propuestas, en una propuesta que tuve yo, que tenía mucho que ver con la administración de los recursos y ligado a la operación. Entonces, para proponer, se puede proponer lo que a uno considere y después someterlo al consenso de la comunidad, como decía Mariela, que todavía no explicamos.
Ustedes mencionaron recién de que esto necesita más participación de la comunidad técnica porque en algún momento puede afectar a la comunidad técnica o a la comunidad de operadores. Yo que soy operador, necesito que me digan brevemente que elaboremos una idea de por qué yo, operador de redes, que trabajo dando acceso a internet a la gente, ¿por qué tengo que participar del proceso de desarrollo de políticas? De hecho, estaría bueno si se les ocurre también alguna propuesta que se les ocurra que pudiera haber sido de alguna manera interesante, en la que tengan que haber participado más operadores porque los podría haber afectado directamente. Se me ocurren 2 o 3, pero bueno, quiero que nos cuenten ustedes. Yo como operador, ¿por qué debo participar? ¿Y de qué me salvé? A pesar de que no participé, ¿de qué me salvé o qué cosa me pudo haber afectado?
No, de hecho, no hay que ir al pasado, ¿no? Actualmente tenemos una propuesta en discusión sobre el alquiler de recursos numéricos, y que es importante la participación de la comunidad. Y en el pasado, bueno, la política de transferencia de recursos, que también fue muy, muy discutida y que sí requirió la participación de la comunidad porque, en cierta manera, iba a afectar o favorecer a la comunidad del tema de las transferencias. De recursos. Entonces, sí, por supuesto que es importante.
Lo mismo también recuerdo la del contacto de abuso. Esa yo creo que es una de las que más impactó en la operación. Muy pocas empresas tenían un contacto de abuso o respondían, o incluso sin saber, tenían sus servidores hackeados y estaban enviando spam desde ahí, y alguien mandaba al contacto de abuso y ese contacto de abuso no lo leía nadie. Para mí eso sí tuvo un impacto bastante fuerte en la operación, ¿no? O sea, no solamente tener que leer los correos, ¿no?, que llegan ahí, sino que poner la cuenta, contestarle a la CNIC, sí, que la cuenta está viva.
Sí, y además otra cosa, recuerden que esa propuesta, así como la presentó la comunidad, lo que hizo fue ponerle indicarle al staff del ACNIC lo que tenía que hacer. O sea, ¿por qué? Porque hasta ahora siempre teníamos contacto de abuso. El tema es que la propuesta decía, ahora es una política, que cuando el contacto de abuso no es válido, es motivo de revocación de recursos. Entonces, eso que pidió la comunidad y que finalmente se aprobó y que obliga a la ACNIC a validar el contacto de abuso, o sea, fíjense, ahí está la pregunta que había hecho vos, Ariel, donde decías, ¿de qué me salvo, por ejemplo? Bueno, ojo, me salvo de mucho, ¿eh? Es incumplir si no cumplo con eso, es incumplir, digamos, con el acuerdo o con las políticas. Cuando no se cumple con las políticas vigentes, es motivo de revocación de recursos. Y otra cosa, bueno, la que había propuesto Hernán mismo hace poco tiempo, que es la generación de registros ROAS por parte de quienes reciben sus asignaciones. O sea, también, entonces uno podría decir, y a mí me afectan algo, y vos recibís sus asignaciones de tu ISP, y bueno, vos podés crear tus registros, tus ROAS. No, bueno, pero que me saltó, sí. No sé por qué cada tanto me salta. Bueno, entonces sí te afecta de alguna manera.
Sí, tal cual. Claro,
yo quería que
el espectro de las políticas que se tratan es muy amplio, digamos, y ahí la atención que cada uno le da, digo, es tan amplio como qué papeles hacen falta para solicitar un recurso numérico, que por ahí a mí no me interesa tanto, y si se va a firmar un ROA con el AS0 porque no está asignado, digamos, donde es operacional. Entonces es muy amplio y cada uno participa en las que se siente más cómodo y preparado y que afecta, digamos, a mí no me afecta tanto lo que tiene que hacer legales cuando solicita un recurso numérico, sí me afecta si se puede firmar un ROA delegado o si tengo que aceptar o rechazar un ROA con AS0.
¿Sí? Una cosita más. Hay que dividir en dos tipos de propuestas. Están las propuestas que directamente afectan los recursos numéricos, o sea, la administración de los recursos numéricos, y las que afectan el PDP, el proceso en sí mismo. Una cosa que no aclaramos. Y es que las propuestas sirven tanto para modificar el manual como para modificar el propio proceso por el cual una propuesta llega a ser publicada. Entonces, al echar un vistazo, digamos, las propuestas que están en discusión, vamos a notar esa diferencia. Algunas propuestas tienen que ver directamente sobre los recursos y otras tienen que ver sobre en el proceso. Por ejemplo, acaba de darse El segundo consenso, esto es reciente, en el día de ayer se dio el segundo consenso ya y pasó a ratificación por parte del directorio a una propuesta que trata sobre el proceso de elección de los moderadores. Entonces cualquiera podría decir, bueno, pues es el proceso, pero yo, ¿qué me importa? Ese proceso tiene que garantizar la colaboración, la transparencia, que la comunidad pueda ser escuchada, que no existan como puntos puros para ni para los candidatos, ni en el momento de la elección, ni nada. Tiene que garantizar un montón de cosas. Y de eso después depende que la propuesta que sí va a modificar los recursos, realmente sea válida, o sea, que sea el proceso que estamos buscando, el proceso que garantiza el consenso, que garantiza el proceso bottom-up, un montón de cosas. Entonces, si bien vamos a notar que nada, pero esta no tiene nada que ver con los recursos, esta tiene que ver con la forma de elegir los moderadores. Los moderadores son los que dan el consenso. Entonces, atento a todo. Y fijémonos cuál es la parte que vamos a decir, le voy a prestar atención a esto, y me voy a agarrar este tema y voy a colaborar con mi opinión en este tema.
Tal cual, tal cual. Es un poco como funciona la IETF, ¿no? Si uno se mete a leer los drafts de la IETF, hay 3 millones de drafts, 3 millones de working groups, entonces uno dice, no, yo quiero del de ruteo de ISIS, en múltiples. Entonces tenés un grupo ahí de 10 personas, está bueno lo que decís vos, Mariela, porque te podés decir, me quiero dedicar solamente a los procesos. Me gusta la parte del proceso, de la elección de los moderadores, cómo llega una propuesta política y demás. Y otro decir, no, me interesa esto del ROA, esto del contacto de abuso, que es más operativo que la parte de cómo hacer el proceso. Pero también te afecta, ¿no? O sea, si nos ponemos a elegir moderadores, no porque me hayan elegido a mí, pero moderadores, cualquiera puede ser moderador y pueden ser 100 los moderadores. Ok, listo, ya está. Es un descontrol lo que puede suceder, es un descontrol cómo se va a afectar el manual de políticas y demás.
Y particularmente con esta propuesta que menciona Mariela, está bueno mencionar que la dinámica de trabajo fue innovadora porque se armó un grupo de trabajo para aunar dos propuestas separadas de autores diferentes que participaron en el grupo de trabajo y se llamó a la comunidad a participar en el grupo de trabajo. Se logró obtener una propuesta de política unificadora y logró consenso esa propuesta que se presentó en el último foro. Y eso está bueno porque hay, digamos, lo que se demostró es que hay varias maneras de trabajar las propuestas de políticas y que funcionó, digamos, ¿verdad? Porque la verdad que el trabajo estuvo bueno, nos tocó participar acá, veo.
Lo que vos estás diciendo, Hernán, me animo a sumarle una cosa más. ¿Por qué se pudo convocar a ese grupo de trabajo? ¿Por qué se convocó? Porque el proceso de desarrollo de políticas le da la opción a los moderadores a convocar grupos de trabajo cuando lo considere necesario. ¿Y quién decidió eso? Que tenía que ser la comunidad a través de encuesta. Bueno, siempre lo mismo. Fíjense que gracias a eso se pudo convocar al grupo de trabajo y se logró esta propuesta inédita, digamos, que tenemos ahora en fase de ratificación. Gracias a tener un PDP en el cual permite eso. Si eso no lo dijera el PDP, no se podría haber convocado al grupo de trabajo.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, se tendría que haber autoconvocado de alguna manera. Sí, pero no.
La comunidad tendría que haber aprobado que se convocara. O sería un grupo de autores. Sería un grupo de autores que decidieron. Tendría otro marco, digamos.
Exacto.
Y funcionó muy bien porque ahorró a la comunidad de un montón de correos, digamos, por ahí innecesarios. Se logró un muy buen ámbito de trabajo para generar la propuesta, y la propuesta se presentó y ya se ratificó, digamos, se logró consenso muy rápidamente, con lo cual es un mecanismo que se ve que funciona para la comunidad.
Uh-huh. Uh-huh. Acá tenemos en el en el chat a doña Nilda, que evidentemente es la vecina de doña Rosa, que está preguntando, y les pido que no nos, que lo hagamos breve, así podemos seguir con las otras preguntas que quedan, pero ¿cuál es el costo de la indiferencia de la comunidad ante la generación de políticas?
El costo.
Yo dije que iban a ser preguntas difíciles desde el principio.
No dijiste que había que estudiar esa parte. No lo estudiamos.
Bueno, el costo puede ser muy alto.
¿En qué? Sí, podría ser, ¿no? Pero en estos momentos, a esta altura, tras 20 años de la CNIC, creo que no ha habido un momento así crítico en el que se haya sido, ups, no sabemos qué hacer con esto, pasa esto. Creo que la comunidad fue bastante despierta de poder anticipar las cosas que iban a ocurrir, por ejemplo, el agotamiento de IPv4, el tema de transferencias IPv4, cosas, hitos críticos que requirió la atención de la comunidad, y creo que la comunidad en sí estuvo bastante despierta. Es lo que podría decir respecto a los antecedentes, que no hemos tenido una situación en la que represente un costo alto por no saber qué hacer con una situación relacionada con los recursos numéricos de Internet.
Sí, pero yo vuelvo a la del contacto de abuso, ¿no? Si no sabes que existe esa política, te podés quedar sin operación. Y eso tiene un costo altísimo. O no sé si va por ahí la pregunta, por ahí escuché mal.
Bueno, pero me viene bien ese pie, porque podemos seguir adelante con esto. Y hay una pregunta que yo me la cruzo hablando con operadores todo el tiempo. Y así como tenemos a doña Rosa, que es esta señora que describimos hace un rato, tenemos también una organización, una compañía que se llama Boyocom. Boyocom está radicada en la República de Banania, que es parte de la región del ACNIC,
sí.
Y es un operador de red bastante importante que vende el servicio de acceso a internet y otras cuestiones más que requieren de recursos numéricos. Y la pregunta que les diría que con todas las personas que hablo del tema PDP, propuesta, política, etcétera, me dicen: ¿por qué Boyocom, que en algún momento apareció y se quedó con 3 bloques/8? Porque en aquel momento se daban como si fueran caramelos, y hoy Boyocom no los usa, ¿por qué el ACNIC no se los quita? Así los reparte entre los que no tienen.
Tendrían que hacer una propuesta.
Buena pregunta. Bueno, primero que nada, porque no hay ninguna política que obligue a Boyocom a devolver, y segundo, la ACNIC no tiene la potestad de poder recuperar tampoco esos recursos, porque fueron justamente asignados antes de la conformación de la ACNIC. Por tanto, no hay ningún contrato firmado con Boyocom y el RIR correspondiente para la administración de esos 3/8. Es decir, que está como en el limbo, si bien corresponde al área de cobertura del ACNIC y está administrado por el ACNIC porque es un recurso heredado, no quiere decir que el ACNIC o la política o el manual de políticas del ACNIC permita recuperar ese espacio.
Y supongamos que Boyocom Enterprises hubiera obtenido los recursos que no sean del espacio Legacy, o sea, que los hubiera obtenido desde el ACNIC con contrato y todo.
En ese caso, pues habría que ver el manual de políticas.
Es una pregunta muy frecuente: ¿por qué hay tantas organizaciones? Y no podemos dar nombres, pero los nombres ya nos estamos imaginando.
Cuando pedí los recursos.
Si no me equivoco, hay un porcentaje de los recursos asignados que tienen que ser anunciados o utilizados para mantener los recursos. Eso está definido.
La respuesta clave venía la que iba a decir Sergio, porque Sergio comenzó diciendo: bueno, habría que mirar el manual de ética, porque en realidad la clave no se trata de lo que digamos hoy para dar solución a un caso en particular. Se trata justamente de concluir esto. Cualquier situación que se dé entre los recursos, los operadores y todo eso, la solución se encuentra en el manual de políticas, o bien porque ya está escrito, o bien porque no hay nada que explicite eso. Entonces, es esa la clave.
Muy bien, 10, ingeniera Rocha, muy bien, muy bien. Pero es una cosa que esto parece que estuviera ensayado, pero yo les juro que no está ensayado. Ninguno de ellos tiene el archivo que yo estoy leyendo acá a mi costado, o sea, no saben lo que viene. Pero fíjate, Mari, lo que vos estás contando, que la siguiente pregunta, que yo podría compartir pantalla y la tengo señalada acá, dice, entonces, si yo me involucro en el PDP, ¿puedo llegar a obtener recursos de IPv4?
Depende, claro, o sea, depende de si lo haces, de la propuesta que presentes, ¿no? O sea, si decís, Bocho.com para el bienestar de la humanidad tiene que volver esos 3/8 y la CNIC tiene que enviar esos 3/8 y asignar un 1/24 a todos sus asociados. No sé, estoy tirando una propuesta así nomás. Y después ver si la aprueban o no. O incluso puedes decir, los recursos de Bocho.com se transfieren a la empresa Bocho.com. ¿Sí? Esa sería una propuesta. De ahí a que salga el consenso, olvídate, pero justamente uno se puede involucrar de esa manera, ¿no? O sea, haciendo la propuesta.
Claro, el proceso es tan abierto y tan participativo que cualquiera puede proponer puede enviar esa propuesta de política. Pero sí, en respuesta a tu pregunta, es posible.
Claro. Y además, si volvemos a pensar, ¿qué es cualquier? Realmente cualquiera. O sea, al principio estuvimos discutiendo esto, decíamos, bueno, hablamos de políticas y sin embargo no hay políticos en la... ¿Por qué no tenemos políticos de saco y corbata discutiendo en este momento? Y cuando decimos cualquiera, estamos diciendo, realmente cualquiera puede presentar una propuesta. Y es más que bienvenido, porque si hay algo que nos gusta es ampliar la comunidad de participación.
Exacto.
Y las visiones.
Y por ahí, y acá voy, por ahí me estoy adelantando, ¿no? Pues la gente dice, no, pero escribir una propuesta de política. No tenés que escribir una constitución donde, como es, habiéndose establecido en el quinto día del Congreso del díjose que no. O sea, uno lo escribe en un texto simple. ¿Sí? Puede ser castellano, portugués o inglés. No necesita tener términos legales, no necesita tener términos políticos o palabras difíciles. Un idioma bien simple, presentar la propuesta. Quiero que Bocho.com devuelva los 1/8. Ok, entonces ahí también se pueden usar los tutores de propuestas, la CNIC lee el documento, los moderadores, incluso, hay que ver. Pero le podríamos decir, no pongas Bocho.com, poné cualquier empresa que tengas y cosas así. O sea, una propuesta puede ser tan simple como eso, ¿no? Todos los que tengan recursos /8 y no los utilicen, deberán devolverlo al pool de la CNIC. ¿Sí?
El lapsus.
Para agregar algo más a lo que comenta Tomás, como dicen, no hace falta escribir un texto súper técnico. Y es más, aquí entra también una cuestión de ¿me animaré o no me animaré? Y justamente la CNIC ofrece asistentes. Tutorías, exacto, personas que están de forma voluntariada ahí para ayudar a los que de repente no se animan a dar el primer paso. Simplemente tiene que escribir a Mariela o al área de políticas, ¿no? Para que le designe algún tutor que pueda guiarle en el desarrollo textual de esa idea que esta persona tiene acerca de los 3/8 de Bocho.com.
Tres cositas a esto que pueden llegar a ayudar. Una es que tengan en cuenta que el mismo proceso de desarrollo de políticas prevé que cuando uno completa el formulario con la propuesta, no es que al momento de enviar se enteró toda la comunidad de lo que acabas de poner. Eso pasa por una instancia intermedia en la cual los moderadores junto con el staff lo que hacen es evalúan que se entienda lo que el autor quiere decir y hace un feedback, en todo caso, con el autor antes de que la propuesta salga publicada. sí, la propuesta no es del ámbito de la, del foro público de política, como por ejemplo, es una propuesta para que en todos los edificios de la ciudad de Buenos Aires se comiencen a cobrar el 10% más despensas. Y bueno, los moderadores y el staff van a decir, no es competente a este foro, ¿no es cierto? Evalúan eso, no los méritos de la propuesta, no si la propuesta está buena, es mala, si va a tener éxito, si no va a tener eso, no lo evaluamos, pero sí, si se entiende y si es del ámbito. Esa es una, así que por ese lado quédense tranquilos porque hay un feedback antes de que la propuesta salga a la comunidad. El otro tema, tiene que ver también con que los participantes, digamos, todos los que se animan a hacer propuestas, también lo pueden hacer con otro autor, se puede hacer con un coautor. Entonces, si no me animo a hacerlo solo, bueno, busco a alguien que se anime a presentarlo conmigo, y esto es un muy buen ensayo, está buenísimo, hay muchas propuestas armadas por coautores. Y la tercera, en este momento no me la acuerdo, pero si quieren me la acuerdo después, las debo.
Bueno,
me olvidé.
Yo diría que está bueno presentar propuestas que me benefician, pero no en detrimento de otros, digamos, que me benefician a mí como benefician a toda la comunidad. No, que no es algo para mí, es algo para que me beneficia como beneficia al que está al lado mío, o como a toda la comunidad, ¿no? No en particular, sino en general. Bien.
Estaría bueno. Bueno, les voy a pasar a preguntar algunas cosas particulares de ustedes. Mari, por ahí en la primera pregunta, vos sos parte del staff, no sé si vas a tener una respuesta, pero quisiera saber que nos cuenten cada uno, ¿cuándo empezaron a participar en esto? ¿Cómo empezaron a participar en esto? Y acá viene mi aclaración, Mariel es parte del staff, es la encargada de la parte de políticas del staff de Langning, entonces bueno, ella es su trabajo. Pero para Sergio, para Tomás y para Hernán no es parte de su trabajo, esto es parte de un voluntariado muy, muy abnegado. Entonces, les quería preguntar, ¿cómo entraron acá? ¿Cómo es que llegaron hasta acá? ¿Y cuánto tiempo les lleva por semana? ¿Qué espacio de tiempo les ocupa de atender esto?
Corría el año 2002. No. Bueno, en mi experiencia, yo conocí a LACNIC en el año 2006, más o menos, y de hecho mi primer participación presencial del evento fue en el año 2007, en el evento del LACNIC de Bahía, Salvador de Bahía. Fue en ese momento en que, cuando yo trabajaba para un proveedor de internet en Paraguay, y fue en ese momento en que dije, wow, qué increíble, cómo es que todo este tema de las direcciones IP se desarrolla, porque el ISP donde trabajaba simplemente recibíamos un /24 en aquel entonces, que provenía del proveedor, del proveedor que nos, que, del upstream, ¿no? Entonces ahí fue el momento en que fui a involucrar más, ¿no? Y ver cómo funcionaba todo este proceso de desarrollo de políticas, cómo es que se otorgaban las direcciones IP, y ahí con esa idea volví a este proveedor de internet para decirles, miren, podemos obtener nuestro propio rango /24 sin tener que estar pagando mensualmente al upstream provider, y el día de mañana cuando tengamos que cortar un contrato con el upstream provider no tenemos que estar renumerando todo el espacio. Y nada, fue en ese momento en que empecé a involucrarme un poco más con el tema de políticas. Y nada, segundo, ahí por el año 2009 más o menos, me incorporé al staff de LACNIC, donde trabajé por 11 años. Así es que mi experiencia con el PDP me ocupó mucho, mucho tiempo durante esos 11 años, y ahora que estoy como moderador de proceso de desarrollo de políticas, pues, a ver, respondiendo a tu pregunta, ¿cuánto tiempo ocupa? Pues depende mucho, no, ahora mismo como moderador, pues mucho, porque tenemos que leer todos los correos y analizar y evaluar las opiniones de toda la comunidad. Sin embargo, antes de ser co-moderador del proceso de desarrollo de políticas, también pues fui participante y también propuse una propuesta política. Eso fue en el año 2020. Y de repente, creo que en ese año hubieron 5 o 6 propuestas, de las cuales a mí personalmente y particularmente no me interesaban tanto algunas de ellas, por lo tanto no tenía demasiada participación. O sea que lo bueno del proceso de desarrollo de política es que muchos temas probablemente les va a afectar directamente a la comunidad, en el que puede quizás empeñar más tiempo leyendo específicamente sobre esa propuesta en discusión, porque le afecta a su operación. Pues te diré que como comunidad va a depender mucho de cuánto tiempo tú le quieras dar al proceso de desarrollo de políticas, a las discusiones que se estén presentando, y no sé, de repente una propuesta afecta mucho a tu operación, entonces va a tocar un poco más de minutos dar tu opinión, comentar por qué estás en contra o a favor de la propuesta en discusión. Eso de mi parte, respondiendo a tu pregunta de cuándo conocí a la ACNIC y al PDP y cuánto tiempo ocupa de mi tiempo trabajar con el PDP.
Los tres están, bueno, obviamente muy involucrados en esto. Yo quisiera saber cuál fue el driver, cómo es que decidieron dar el primer paso a participar en todo esto, ya sea para candidatearse como moderadores, o bueno, en el caso tuyo, Hernán, decir, ok, sí, voy a romper la inercia y voy a presentar mi propuesta o le voy a empezar a dedicar tiempo a esto. O sea, nosotros queremos que Doña Rosa se de alguna manera entienda que todo esto de participar es súper posible y que, bueno, de alguna manera entender qué te lleva a participar y cuánto tiempo te toma de tu vida hacer esto.
Bueno, tuve que ir a los archivos. Yo creo que participo leyéndolo, o sea, fui y vine de la lista porque me suscribí con un correo de mi empleador pasado, después me pasé a suscribir con mi correo personal, y desde... Con mi actual correo personal estoy desde el 2019 en la lista de políticas y no recuerdo cuándo fue mi primer participación sobre algún comentario, pero bueno, es así progresivo como en todas las listas, como pasa en IETF, en la lista del ACNUR mismo. Uno primero empieza suscribiéndose y que le lleguen los correos, y por ahí mucho no le da bola, porque, bueno, no sé si se dice así, yo le digo así, no le da...
No le presta atención. No le
asigna un tiempo de lectura, entonces, hasta que, bueno, empieza a aparecer algún titular que llama la atención, entonces lo lee, y por ahí le genera algo, y esto es importante, digamos, muchas cosas... quebrar esa inercia de si ya está todo andando, ¿para qué voy a aportar o qué voy a hacer? Hasta que algo nos motiva, digamos, no sé, porque puede modificar algo que nos afecta seriamente, porque dicen algo que por ahí no es correcto, o que, no sé, pueden ser varios factores que hagan que uno rompa esa inercia y tipé un correo a la lista diciendo lo que a uno le parece. Y está bueno, digamos, es interesante. Muchas veces uno cree tener la razón y probablemente no la tenga, entonces nos lo hacen saber. Está buena la interacción, y lo que está bueno es que generalmente surgen cosas superadoras. Entonces, si yo propongo algo o comento algo, eso lo que genera es que a otro se le ocurra algo mejor o me refute con algún argumento que yo no había considerado. Entonces, nos enriquece a todos. O sea, y eso está bueno de la participación, digamos, escribiendo. Porque, de vuelta, yo considero que el que sigue la lista y lee los correos también está participando, aunque de manera encubierta o en las sombras. Sí, digamos, y de ahí es un proceso, como todo. Leer los correos, contestar algún correo, y después, bueno, se me ocurrió una política. La voy a proponer porque me parece que hace falta, porque leí y la verdad es que estoy necesitando esto. Y lo comento con alguno, che, ¿te parece esto? Sí, está bueno, dale. Bueno, vamos a presentar una política. Y todo ese proceso, hasta que hay consenso y ratificación. Es un proceso que lleva, en mi caso, llevo muchos años, porque hace años que participo, pero recién en el último tiempo, como que fue eso de decir, presento una política, la discuto, la tengo que defender contra los detractores que dicen que no sirve o que está mal, la tengo que modificar porque hay propuestas superadoras. Bueno, a uno, digamos, tiene que tener el interés y esas ganas para participar, pero no es tanto tiempo. O sea, se puede hacer, digamos, tranquilamente. Digamos, yo tengo mi trabajo, mi familia, mis otras actividades voluntariadas en la comunidad, y participo porque me interesa saber qué es lo que está pasando con las políticas del manual que afectan en mi trabajo, y porque me interesa mejorarlas.
¿Y vos, Tomás? ¿Qué te trajo hasta acá? ¿Y por qué no te echaron todavía? Si una pregunta, pero esa viene después.
Si no me echan, al que no lo echan, no se queda. No, que se va sin que lo echen, vuelve sin ser invitado. Yo fui un caso que no participaba en las listas de políticas y fui directo a moderador. ¿Cuándo me inscribí en la lista de políticas? No lo sé, no me acuerdo. Todo lo único que me acuerdo es cuando Flaherty estaba de moderador de las propuestas. Y me debe haber inscrito por ahí. Y un día.
Bueno, pero no participabas escribiendo.
Yo participaba escribiendo, participaba leyendo, siguiendo los temas y demás. La cuestión es que cuando yo me empiezo a involucrar con LACNOC LACNIC, trabajaba en un vendedor de equipos. No tenía operación. O sea, fue una etapa de mi vida que no estuve en operación durante muchos años. Entonces, justamente O'Flaherty me invita a charlar en LACNOC, y ahí empiezo a descubrir el proceso de políticas, el manual de políticas y demás. Y de ahí, de estar leyendo los correos, a moderador. Y como moderador, el tiempo que te toma, debe ser menos, pero una hora por día, o sea, 5 horas a la semana, siendo moderador. Por ahí en la semana de la CNIC sí te toma más horas, o sea, en la semana del evento sí te toma más horas porque te tienes que reunir con Mariela, con el staff de la CNIC, te tenés que reunir con autores que vienen y te preguntan algunas cosas, tenés que armar la agenda, tenés que armar el speech. Por esos días anteriores y durante el evento de la CNIC serán 10 horas, ¿sí? Por semana, por ahí 15 durante el evento de la CNIC.
Ah, siempre sacan los eventos, a todos nos pasa cuando tenemos que presentar algo, siempre hay el tiempo de descuento para subir las presentaciones y ajustar. Exacto. Y poner los temas.
Pero ahora que estamos con dos propuestas que se dieron, una no se consensuó y otra sí se consensuó durante esta semana, yo creo que sí habrán sido revisar los correos nuevamente, releerlos, ver los videos, y todo eso no es mucho tiempo, no es mucho tiempo, digamos. 5 horas por semana yo creo que es un promedio bueno.
¿Y cómo podrían describir la participación en todo esto en relación a su, vamos a decir, a su currículum o a su carrera profesional? ¿Influye? O sea, ¿les sirve tener esta exposición?
Sí, a mí un montón. Yo creo que el último trabajo lo conseguí por los, ¿cómo se llama? No me salen las. Lo que le dan a los Boy Scouts, las.
Insignias.
Insignias,
cucardas.
Pues se fijaron y, es un tipo que participa en la CNIC desde hace años, en LACNO, dio varias charlas, es moderador. Algo tendrá que saber este tipo.
Alguien
confió en esta persona. O sea, no es un loco traído de la nada, que dice que sabe.
Bueno, eso. Yo quería agregar algo respecto a eso, porque venían hablando del rol del moderador y quería decirles que otra de las cuestiones bastante fuertes que tenemos que hacer nosotros como staff de LACNIC es la convocatoria para que haya candidatos a moderador. La gente, así como se anima a participar poco con las propuestas, tampoco muchas veces se anima a presentarse como moderador. Y hay una cuestión clave que tiene el PDP que nadie lo toma en cuenta y es importante. Los moderadores, los comoderadores, se eligen año intermedio intercalado. El periodo es 2 años. Pero, ¿por qué se hace la elección de uno y luego se hace la elección del segundo y cuando terminan los 2 años del primero ahí recién se reelige y demás? ¿Por qué existe ese solapamiento? Está hecho a propósito para que justamente el nuevo que viene tenga la experiencia o se sienta apoyado por alguien que ya hace un año que está en el rol. Entonces, eso es, nadie se fija en eso. Es una gran ventaja. Es solo el PDP. Está buenísimo. Por otro lado, pienso que nosotros hacemos mucho hincapié es cuántas puertas que abren, ¿no es cierto? El hecho de tener una relación así con la comunidad. Ni más ni menos, o sea, la relación del moderador con la comunidad es muy especial y creo que es una experiencia que yo nunca fui comoderador del PDP, fui moderador de otros foros, en su momento había un foro de IPv6 ahí, pero genera una relación con la comunidad que es muy importante, muy linda, además importante es linda.
Sí, esa parte humana, ¿no? De conocer a la gente,
servicio también.
Sí. Realmente que sí. O sea, no solamente laboral, sino humanamente te conecta con un montón de gente.
Vamos a acudir, y acá les pido que seamos breves, así cumplimos con los tiempos. Vamos a acudir al archivo. ¿Quién se anima a contar cuál fue la experiencia más linda que vivió haciendo toda esta cosa maravillosa del proceso de desarrollo de políticas? ¿Tienen algo ahí que se acuerdan que che, esto estuvo bueno, esto valió la pena, esto me llenó de alegría, me hizo sentir bien? Puede ser cualquier cosa, puede ser cuando me echaron a mí, por ejemplo, sin problema lo pueden decir.
Cuando fuiste preso estuvo bueno.
Cuando fui preso estuvo bueno, sí, por suerte me liberaron. O al revés, si se les ocurre decir, bueno, yo en esto lo pasé mal.
Nunca tuve malos momentos, digamos. Por ahí lo más difícil, ¿no? Como moderador, otra vez, es decir, y esto, sacarte, ¿no? Y decir. Y esto tendría que tener consenso, pero toda esta gente está en contra. O sea, que uno piensa, ¿no? Qué lindo si esto tuviera consenso. Pero ves los videos, los correos y dices, no, acá no hay consenso ni de casualidad. Pero nunca momentos malos, así. Por ahí momentos de decir, ahí esto está en el borde del consenso, el no consenso y demás. Y momentos lindos, yo creo que la experiencia del Working Group fue muy buena, pues nunca había trabajado profesionalmente con toda la gente que opina, o sea, la mayoría del working group son la mayoría de la gente que opina, y nunca había trabajado con ellos, o sea, siempre nos encontrábamos en la CNIC, salíamos a almorzar, a comer, en la fiesta y demás, alguna charla así, pero para mí fue un muy buen momento trabajar con el working group.
Y aparte era la primera vez que se implementaba también, ¿eh?
Aparte, y que salió bien.
Sí, salió bien.
Que no nos matamos. Eso estuvo bueno también.
Ajá. Sí.
Que no hubo sangre.
Ahí, y como siempre, insisto, esto no está ensayado. Dijiste algunas cosas, Tomás, que voy a tomar para lo que sigue. Y ya, 5 minutos más y vamos a cerrar este hermoso podcast. Vos dijiste algo, salimos a cenar. O sea, acá, más allá de que parezca de que muchas veces se pone tensa la discusión, a fin de cuentas todos somos comunidad y todos somos, de alguna manera, en mayor o menor medida, somos amigos, compañeros, colegas, camaradas, llamalo como te guste. Y hay una pregunta, empezamos en la parte de las preguntas difíciles, sería esta, que sería el cierre, ¿no es cierto? Las preguntas incómodas, dice el título de la sección. Entonces dice, bueno, la primera dice, según su opinión personal, que podrían, incluso podrían pasar, pero si pasan tienen que decir quién responde. Según su opinión personal y teniendo en cuenta el contexto y la situación actual de la escasez de IPv4 a nivel mundial, ¿Palet y Patara se odian?
Qué pregunta.
Yo creo que por el momento sí.
Es un amor-odio por ahí, ¿no?
Claro, es parte
uno
de la
no
vida.
Puede vivir sin el otro.
Hay uno que sí y uno que no.
Ahí va. Depende del día.
Yo creo que es el yin y el yang que necesitamos.
Sí, sí, totalmente. Totalmente. No le sacamos la foto cuando los dos levantaron. Eso sí estuvo feo. Que va, un olvido, ¿no? Que no le sacamos la foto cuando los dos
sí
levantaron la mano para decir que estaban a favor de una propuesta. Ese fue un momento histórico también, ¿no?
Sí, los dos estuvieron de acuerdo, fue raro.
Los dos estuvieron de acuerdo.
Fue raro.
Sí. Pero para mí, otra vez, ¿no? Estamos manejando los recursos numéricos, si uno puede estar en contra o no. No llega a ser ni religión, ni política, partido A, partido B, ni fútbol, yo soy del equipo A, yo soy del equipo B, nos odiamos. Son cuestiones técnico-filosóficas, por decir de alguna manera, que después estás de amigo. O sea, después ya está, no me están insultando ni a mi familia, ni a mi religión, ni a mi partido político, ni a mi equipo de fútbol. Son cosas, digamos, simples humanamente, que no te van a dividir, ¿no?
Claro, punto de vista técnicos diferentes. Y eso es lo bueno del proceso de desarrollo de políticas, permite justamente eso, la participación, ¿no? Y dar tu opinión y debatir y discutir, ¿no? En algún momento nos tocará a nosotros evaluar el consenso.
Vamos con la última y cerramos. Cuenten una anécdota que haya pasado en alguna instancia cualquiera de todo esto, obviamente en tras bambalinas, y que el público no conozca. Y voy a empezar yo brevemente con una. Cuando estábamos en Rosario, en el evento de 2018, yo asumía como moderador ahí. El comoderador no había podido viajar, así que estaba yo solo, y estábamos a punto de subir al escenario para arrancar con todo esto, con la persona que era oficial de políticas de aquel entonces, que era Yanina, y yo le empecé a decir, Yanina, estoy al horno, no sé qué decir, estoy al horno, y ella empezó a escribir en vivo, ahí, un minuto y medio antes de subir al escenario, empezó a escribir el actual guión que ustedes utilizan, que nosotros utilizamos y que ustedes siguen utilizando, para hacer la conducción del foro. Y eso, ella lo escribió con una claridad que yo me quedé alucinado, y bueno, y después fue lo que seguimos implementando.
Seguimos usando.
Y bueno, y ustedes también lo deben seguir usando hoy en día. ¿Tienen alguna otra así que se acuerden? Vos, Mari, vos lo sufrís un montón de cosas en la preparación de todo esto. ¿Alguna tenés que poder contar?
Se sufre la preparación de todo esto, sí, se sufre. Se sufre tanto, pero tanto, que cuando termina es júbilo total. Se sufre, por supuesto, porque lo que tiene el PDP es que es algo que nos expone mucho a todos. Se trata de ser lo más correcto posible, se trata de no dañar la susceptibilidad, de no dejar pasar nada que no sea correcto, o sea, entonces eso genera tensión. Yo les digo, cuando vos preguntabas hace un rato qué son las cosas que recuerdan o qué cosas les quedó en la cabeza tantos años, yo para mí, del lado de, acá me olvido que soy staff, cuando era comunidad, digamos, antes participaba en el P, pero desde el lado de comunidad, me acuerdo lo que eran esas discusiones tensas que se armaban a veces entre dos personajes de la comunidad, que me acuerdo que uno era de, que ninguno de los dos era de nuestra región, y en el micrófono, y estabas tenso, y vos no sabías en qué, mirabas al moderador porque sabías que el moderador tenía que interceder, pero claro, el moderador en una encrucijada también, ¿en qué momento deja de ser interesante esta conversación? ¿Cuándo pasa a ser censura en el momento que los freno? ¿En qué momento esto se torna personal? O sea, y es tal la tensión que cuando todo eso pasa, la verdad que tiene una adrenalina que es única. Y sí, sí, se sufre y se prepara. Chicos, ustedes que son, bueno, Sergio ex staff y ustedes moderadores y ex moderadores, saben que hay mucho, mucho, mucho tras bambalinas, mucho, mucha, mucha organización tras bambalinas. Y por supuesto, cuando hasta que pasa el foro, es una situación que nosotros nos genera tensión, pero por el hecho de poder dar todo lo mejor de todo y la mayor transparencia que la comunidad necesita, cosa de que cuando el foro termine, la comunidad se sienta satisfecha con el proceso que ustedes están haciendo, ¿no es cierto? Esa es la tarea más difícil.
Sí, sí, es el tras bambalinas, ¿no? El trabajo, o sea, un montón de trabajo de la CNIC que los moderadores recibimos servidos en bandeja. Que hay un montón de cosas que los moderadores no nos tenemos que preocupar. Bueno, por ahí lo de las discusiones estuvo bueno cuando empezamos a decir, tenés 2 minutos, sea bueno, sea malo, para opinar, tenés 2 minutos y el autor te va a responder en 2 minutos, o en 1 minuto, en 10 segundos, lo que sea. Esa forma de aplacar los impulsos, eso estuvo bueno.
Cambio radical, si lo hubo.
Cambio radical, eso sí fue decidido tras bambalinas para evitar que las discusiones se extiendan. Yo me acuerdo haber ido a discusiones que se extendían sobre el almuerzo, se pasaba el almuerzo, se seguía discutiendo y teníamos que entregar la sala. Pero tras bambalinas existe esto, ¿no? Todo el trabajo que. Y acá siempre aprovecho para agradecer a la CNIC, ¿no? Como moderador, todo el trabajo que hay detrás de la CNIC. Que los moderadores llegamos y lo que tenemos que hacer es armar la agenda, el speech, subirnos al estrado y empezar a hablar. Ese es el tras bambalinas, ¿no?
Y basándose en los hechos de público conocimiento en relación al contexto geopolítico de la región, ¿quién sale campeón en Qatar?
Banarnia.
¿Narnia?
No, Banania.
Ah, Gryffindor iba a decir yo, pero.
Bueno, les quiero agradecer. La cobertura de LACNIC.
Claro, de donde estaba yo con.
Auspiciado por.
Quiero agradecer ojos. Muchísimo el tiempo, la buena onda, como siempre. Gracias por haber estado, gracias por haber participado. Y bueno, nada, nos encontraremos en donde quiera que sea, en algún momento de esto, ya sea en algún otro podcast, webinar, etc. Gracias, no sé si quieren cerrar con alguna palabra, todo suyo, y cortamos.
No, de mi parte, instar a la comunidad a que participe, ¿no?, del proceso de desarrollo política. No es un proceso difícil y lleva muy poco tiempo. La participación de la comunidad es muy importante para todos, ¿no? Así que gracias por la invitación a LACNOC, a Ariel y a todos.
Yo quería decir, perdón, te corté, Hernán, no, perdóname.
Dale,
Mariana. Quería decir 2 cosas. Una es que me acordé la tercera, esa que me había olvidado. La digo, pues esto se va a editar, la pueden agregar.
Dale.
Porque como estábamos hablando en ese momento de que la gente no se anima a presentar propuestas y demás, y porque parece difícil llenar el formulario, la tercera es justamente que todos, cada uno de los eventos del ACNIC se hace un taller hands-on donde enseñamos todas las pautas necesarias para animarnos a completar ese, el famoso formulario, y ahí, cuando lo hacemos entre todos, se ve que no es tan titánico, que es mucho más terrenal de lo que uno cree. Bueno, eso era, y nada, dar las gracias, y que esto que genera la ACNOG, que siempre cuenten con nosotros, porque para el ACNIC la presencia de los operadores dentro del proceso y de todos los distintos escenarios y que tiene el ACNIC es importantísimo. Así que bueno, gracias por invitarme.
Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado el capítulo de hoy. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @LACNOG. Nos vemos para la próxima.